orilla del canal. Al despuntar la mañana salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Adentro puro tembló el bombo en las bagualas y si amanecen cantando de le chispian las guitarras. Y si amanecen cantando de le chispian las guitarras. Nochero solito protege el alba, donde iremos a parar si se apaga Valderrama. Iremos a parar si se apaga Valderrama.
Bueno, la versión de Jorge Cafrunes, esta no la había escuchado tanto, porque siempre por la negra, a los chalchas. Bueno, está María de visita, María la Solidaria, María Areces.
Parezco como la lotería, ¿viste? La solidaria.
Sos solidaria. Sos la solidaria, hay que jugarte.
Hola, chicos. Hola, Cholito. Qué lindo que me hayas invitado a tu programa. Bueno, sabes cómo te quiero, ¿no?
Bueno, y aquí sabes cómo te queremos, te respetamos. Y además, siempre que te encuentro estás con un plan nuevo, un plan adrenalínico y maravilloso. ¿En qué andas ahora?
Y ando de todo un poco, ando haciendo algunas acciones solidarias, como vos decías, porque me encanta, porque me hace feliz, ¿eh? Porque yo siempre digo que cuando uno, que lo primero que le pasa a uno cuando da o cuando ayuda a otros es que le hace bien a uno. Es una cosa un poco egoísta, ¿no? Pero es así. Y además estoy aprovechando más mi tiempo con la música, porque desde que me fui del canal, desde que me aparté de ahí de TN, tengo un poco más de tiempo y pensé que era un momento de mi vida donde necesitaba hacer cosas que me hicieran muy feliz, ¿viste?
¿Y la música te hace feliz?
Muchísimo.
Igual nunca la abandonaste.
Nunca la abandoné, pero era como que, bueno, sí, hacemos esto. O sea, y ahora es como que digo, voy a dedicarle más tiempo a las cosas que más me gustan. Porque además lo tengo el tiempo, ¿no? Pero bueno, y pensé que también esto tenía que ver, no, por supuesto que el periodismo me encanta y me encantaría seguir haciendo estas historias que hacía en el canal y ya se dará. Y muchas veces, viste, la vida me demuestra que las cosas tienen que ser en el momento oportuno, ni antes ni después, por un montón de razones. Viste lo que hemos pasado dentro del canal, un montón de cosas que han sucedido en este último tiempo con algunos compañeros, y entonces soy muy creyente de eso. Y bueno, creo que por ahí este momento es un momento de cambios, es un momento de empezar a disfrutar en serio
de la
música.
Si no vale la pena mirar y decir, uy, si hubiera hecho esto...
No, no, sabes que yo trato nunca de lamentarme.
No.
No.
No, viste.
No, no me lamento y trato de seguir para adelante, porque me parece que cuando te lamentás es como que te quedás ahí en ese pasado.
Además,
y el
por
pasado
algo
ya
hiciste
fue.
Lo que hiciste, sí, y totalmente. Estabas en ese lugar y en ese contexto.
Sí,
no,
sí,
no,
tal
no,
cual.
No vale. Lo importante es lo que haces hoy, lo que vas a hacer mañana en todo caso.
Sí, sí.
Ahora que ves con más distancia lo del canal, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como muy lejano? ¿Lo ves? ¿Te desconoces si mirás para atrás o no?
No, no, eso soy yo también. Y fui también, y de hecho, si me preguntás si extraño ese momento, no, me parece que estoy disfrutando mucho más de este momento. Fueron 18 años en un canal de noticias, en un lugar con mucha adrenalina, con mucha intensidad. De hecho, en el momento en que yo empecé a hacer el segmento de historias de vida, fue un pedido mío, porque estaba un poco agobiada con el noticiero. ¿Pero por qué? Porque había pasado una situación muy crítica. Vos acordate la pelea que había entre el grupo Clarín y el gobierno donde había que sentar posición, donde, y yo digo, yo no tengo ganas de estar en esta pelea. Por supuesto que uno trabaja por una empresa, es un empleado, no tiene por qué tomar partido. Uno cuando es periodista, yo digo que es periodista, ¿no? Que tiene que tratar de mantenerse al margen y de ser un puente entre lo que pasa y la gente. Pero me parecía que hacía falta contar un poco más la realidad e involucrarse con esa realidad. Yo veía gente que hacía muchas cosas por los otros y que nadie la conocía. Y bueno, y nunca me imaginé que esas historias le podían gustar tanto a la gente, y me encantó hacerlas a mí, además, porque yo las disfruté. De hecho, es el día de hoy que sigo en contacto con la gente, que soy madrina de comedores que he entrevistado, de cooperativas. Bueno, ahora hacemos un especial, ¿sabías? Acá un programa abierto en la radio. El 6 de junio a las 7 de la tarde.
¿A las?
7 de la tarde, es un programa abierto para quien quiera venir, son 6 entrevistados. Después vamos a seguir, si sale todo bien. Y los vamos a reconocer por la labor que hacen. Así que yo estoy feliz. Te espero, ¿eh? No te tome ningún compromiso.
Nunca que me llamaste a ninguna parte dejé de ir.
Bueno, es verdad. Es verdad. ¿Saben ustedes que el Cholo fue productor, además mío, en un programa de televisión?
¡Epa! No sabía.
Sí,
mirá.
Me tenía cortita. Éramos, bueno, vos siempre fuiste
joven.
Vos
eras una niñita muy menor. Muy menor.
Sí. Ahí en la televisión pública, ¿te acordás?
En la televisión pública, claro que sí.
Ah, en la TC. Nosotros somos de la época de ATC.
Sí. Con el Macu.
Con el Macu, con Charlie Fernández, con Julio Lagos, ¿te acordás? Gente de sábado se llamaba.
Sí, con Pejkovic. Me voy acordando,
Sí. Qué loco, ¿no? Todo lo que uno ha vivido.
Decime, ¿vos viniste a Buenos Aires adolescente?
A los 17 años.
17.
Sí. Qué chica que era. Tengo 53 ahora. Sí, vine a Buenos Aires a los 17, me puse a estudiar en el ISER y, como siempre, ahora no soy tan cara dura, sí, no sé, pero más o menos. Bueno, él me hace así con la mano porque me conoce. Que...
Pero ahora seguís, pero ¿dónde estábamos? Estaba así, María Arecio, presentarse, que se va a la combi. ¿Dónde fue que te perdimos?
Porque, me perdiste en Tecnópolis, ¿no?
Sí, en un Tecnópolis, se enganchó y se fue, estaban todos, los secretarios de Estado, los ministros, nadie veía a María.
El ministro estaba,
María Arecio
se fue. Pasó lo siguiente, que justo me habían llamado de una radio y me hacen cantar por teléfono. Y yo estaba cantando por teléfono, saltando los charcos y todos los ministros, todos se iban y esperándome en el micro, pero bueno. Me pasó en el viaje de egresados también.
Bueno, contame, dale.
Bueno, a los 17 años me vine de San Antonio de Areco, donde nací, me crié, fui a la escuela secundaria, pasé varias inundaciones. Y me vine acá a estudiar, y en ese año que yo estaba acá, como siempre fui así, cola inquieta, empecé a recorrer las radios, ¿viste? Y yo decía, bueno, y qué sé yo, y me metí, y quería servir café, y quería, ¿viste? Quería conocer. Bueno, y así no sé cómo terminé en Radio Belgrano, justo estaba Liberty haciendo Sin Anestesia, y me dijeron, ¿te animás? No, primero estaban Dorio y Caparrós, que empezaron a hacer un piloto de un programa que se llamaba Sueños de una Noche de Belgrano.
Me acuerdo.
Que fue muy exitoso ese programa.
Sí, pero vos sabés que el texto...
Chiquita Costella la dirigía.
Claro. El texto que me hicieron leer, yo te juro que no me daba cuenta... Y viste, cuando uno recién se recibe locutora, habla todo así, querés colocar la voz y lo único que te importa es colocar la voz. Bueno, y entonces yo leía y de pronto me di cuenta que estaba leyendo un texto erótico. A ver, 17 años, chica de pueblo, colegio de monjas, no da, ¿entendés? Bueno, y entonces, eso fue el piloto. Después el programa justo empieza Liberty y necesitaba gente. Me dice, ¿te animás a hacer notas en la calle? Obvio. Yo lo único que quería era entrar a un medio de comunicación. No me importaba si me pagaban, si me daban café, mate, lo que sea. Bueno, la cuestión es que salgo a la calle con esos grabadores viejos que tenían teclas que te los colgabas.
Sí.
¿Cuál era la encuesta que tenía que hacer? ¿Qué es el erotismo?
Y dale con el tema.
Viste, yo digo, ¿qué pasa? Acá hay algo que me... ¿Viste vos?
Hay una energía que me...
Claro, ¿viste? Bueno. Y la cuestión es que salí a la calle, me paraba al lado de la gente, la miraba y era como que iba a arrancar y digo, no puedo. Hasta que entrevisté al primero y seguí. No sé, le llevé como 40 encuestas. Eduardo Liberti estaba feliz. Bueno, y a partir de ahí me quedé en el staff del programa con La Nata, con Slotok Viazda, con Andrea Russo, estaba en ese momento, Andrea Rodríguez, que después fue la mujer de Jorge. Estuve varios años ahí en la radio, re contenta, y Eduardo me enseñó un montón a mí, la verdad.
Qué generación de periodistas, ¿no?
Sí, Yo la verdad que me sentí tan privilegiada porque aprendí con los mejores, ¿viste? No sé si salí tan buena, pero bueno, por lo menos los tenía al lado.
¿Por qué elegiste Valderrama?
Ah, esa es una anécdota. Bueno, ahí en el pueblo, ¿viste? Con las vecinas de enfrente teníamos un grupo de música que tocábamos la guitarra y cantábamos muy mal. Y tocábamos muy mal la guitarra. Pero había un grupo de chicos folcloristas ahí que estaban re lindos. Y además de que estaban re lindos, cantaban bárbaro, eran como las estrellas del pueblo. Eran cinco, vestidos de gaucho, con el poncho acá, ¿viste? Bueno, Gustavo Rato, Santi Saigós, que es el nieto de Saigós, el corredor. Bueno, era un par. Daniel Boscovich, que ahora es periodista de todas las radios de ahí, de Areco. Y cantaban en un restaurante a la vuelta de mi casa. Mi casa estaba a una cuadra del río. El restaurante tenía un escenario y nosotros dijimos, nosotras cantamos re bien, tocamos re bien la guitarra. Yo tenía 10 años, creo. Vamos a presentarnos a lo de Gaitán. Entonces le decimos, Gaitán, ¿nos toma una prueba? Bueno, chicas, venga. Dios. Nos subimos al escenario y en Valderrama cantamos, oh, orillita el canal, que yo, bueno. Y viste que está el estribillo que dice Lucero solito. Yo era la más chiquita de todas. Daba un paso al frente, decía Lucero solito, y volvía para atrás y seguíamos todas, brote del alba. Nos da una palmada Gaitán y nos dijo, chicas, la llamo. Nunca más. Pero bueno, fue una experiencia.
¿Te quedó eso?
Me quedó eso de Valderrama.
¿Lo volviste a ver?
No lo volví a ver más. El restaurante siguió estando, se modificó en otras cosas, se modernizó, pero no vi más a Gaitán. Pero me acuerdo de esa anécdota perfecta. Porque además, como yo sabía que cantaba y que era necesario ese estribillo, cuando me peleaba con las chicas, viste que a los 10 años uno se pelea por pavadas, por ahí me peleaba con alguna de las chicas y me sentaba, era casa enfrente de la otra, me sentaba en la puerta para que me vengan a buscar porque yo era una de las voces. Imagínate que sin el estribillo, ¿qué hacían? ¿Quién iba a hacer ese estribillo? Entonces me sentaba en la puerta y estaba esperando que me vengan a buscar. No, era terrible. Yo no sabés lo terrible que era de chica. Tremendo.
De chica.
Sigo siéndolo.
Bueno, ¿qué querés que escuchemos?
Tenés varios temas ahí.
Todo, ¿no? Pero vos tenés que decirme cuál y por qué.
Mira, Samba para olvidar me gusta porque fue... Hace poquito hicieron, ¿viste? Morgado y Chedié que andan de gira siempre.
Sí, sí,
y
siempre.
Somos muy amigos y tenemos un grupo de WhatsApp que surgió a partir de uno de los viajes. Un grupo de WhatsApp que se llama La 305. Surgió en uno de los viajes estos que hicimos a Tecnópolis. Y me invitaron a cantar cuando cumplieron 20 años de letra y música. Y yo no canto folclore más. No sé si es que me quedé así con esa sensación de que nos rechazó Gaitán. No canto tango. Y Silvina y Esteban me dicen, prepárate unas zambas y unos tangos. Y yo dije, ¿cómo? ¿Viste? Bueno, en 4 días me aprendí a las letras. Esteban me grabó las pistas y yo en mi casa, pobre, a mis chicos los taladré con los tangos y folclore de yo. Y me gustaba mucho Samba para olvidar porque es una historia de amor. ¿Viste? Que le dice, no sé, ¿para qué volviste? Si yo ya te empezaba a olvidar. Horrible la pasó. Todo,
horrible,
¿no?
Horrible.
Sí, horrible. Pasa. Por eso la elegí, pero igual me encantan las historias de amor.
Versión de Tonolec.
Claro.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Pena me da saber que al final de este amor ya no queda.
Solito, soy María José, gracias por recordar a Rubén, gracias, 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 hermoso programa como todos los días, un beso para María Areces, que la amo, que sé que debe estar, y bueno, me encanta, estoy muy conmovida escuchando Rol Negro, beso.
Mis manos ya son de barro.
Bueno, la querida María José... Ternada para los Gardel por De Mare, por De Mare.
La amo a María José De Mare.
Cantando a Lucio De Mare, que fue su tío, el de Malena y tantas otras cosas.
Amo a María José, es una, además es una persona adorable.
Adorable.
Además de ser una increíble profesional, hace poco fui a ver un espectáculo de ella en la Usina del Arte y la verdad que impacta, impacta. Tiene una presencia arriba del escenario, además de esa voz maravillosa y ese look. ¿Viste?
Sí, sí.
Esa belleza.
Una negra linda, ¿eh?
Sí, es hermosa.
Y recuerdo, como yo escucho todos los programas de la radio, sobre, algunos más que otros, pero escucho el de Sandra seguro, el de María José, donde hay música lo escucho seguro, además del de Marcelo, bueno. Y escuché la anécdota de que no le gustaba mucho el bandoneón blanco, porque seguramente no sonaba con la calidad de los otros.
Ah, mira.
Pero dice que inexorablemente tenía que tocar con el blanco algo, mirá, porque se lo pedían mucho.
Mirá. Qué bueno tener esas anécdotas, ¿no? Casi en primera persona, porque es de generación.
En primera,
claro. Sí, tal cual, qué bueno eso.
Sobre Rubén Juárez, acá hay alguien que dice, en La Falda, provincia de Córdoba, hay en la puerta de la Casa de la Cultura una estatua en tamaño natural de él, de Rubén. Cristina de Wilde nos pasa el dato. Mira, yo no pasé.
Yo recuerdo un verano de los muchos que pasábamos en Manantiales, porque íbamos a hacer radio a Mar del Plata, íbamos media radio. Con un Hernán Lombardi flaquito.
¿En serio?
Que era el hijo del dueño.
Sigue por momentos flaquito.
Y me acuerdo que había equipos de fútbol, tal, porque bueno, era un lugar de muy cómodo, con muchas actividades si tenías chicos. Y había una sala de juego donde estaban los jugadores de fútbol del momento. Entonces iban todos los chicos, querían ir a la sala porque terminaban jugando al ping-pong o a cualquier cosa.
Con los jugadores.
Y un día voy y encuentro... o algún chico más, al Negro Juárez, que era voluminoso ya, jugando al ping-pong con los pibes, pero no sabés, discutiendo, divirtiéndose como un chico.
Era un chico.
Me quedó grabado esa imagen. Sí.
Tenía comportamientos de chico.
Tenía comportamientos de chico.
Sí, total.
¿Para cuándo estás preparando qué cosa?
Estoy preparando un show para el 16 de junio a las 21 horas aquí en Malacara, es Marcelo T. de Alvear al 1500. Es un restobar que tiene un sótano y ahí en el sótano vamos a hacer un show con bastantes canciones propias. Yo escribo gran parte de las canciones que canto, algunos covers también. Y vamos a estar con Javier Álvarez Mujica, que es el pianista, Mariano Gianoli, que es el productor musical, y Marcela Nolasco, que además son bailarines de salsa, porque al final vamos a hacer algunas canciones un poco más movidas, porque yo hago un poco de blues, un poco de pop, canción pura.
Para mí es una revelación, tengo que decirlo, no sabía. Obviamente la conozco a María hace mil años, debe de verte.
No
sabe
todas las cosas que no sabe.
Pero no sabía que estabas vinculada a la música desde hace tanto tiempo, ¿no?
Cristian Enciso en batería. Y bueno, ya hicimos el año pasado un show ahí, tenía más cover y a mí me gusta mucho escribir. Escribo también desde que soy muy chica y hago muchas letras y bueno, la primera canción que escribí se la dediqué a Mario Mazzone. La canté acá en el programa de María José de Mare, que se llama Dame una señal, porque estaba así como muy angustiada, éramos muy amigos y no, era un tipo, vos lo conociste,
sí, sí,
tan divertido, tan buena gente, tan compinche. y la verdad es que fue tan brutal la pérdida que yo estaba como muy mal y siempre me gustó escribir, tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos, entonces escribí una canción que se llama Dame una señal. Y bueno, a partir de ahí alguien le puso una música y empezaba, bueno, esa fue la primera canción que se vio transformada en eso, ¿no? En lo que soy, y siempre la canto en los shows porque yo tengo como una mística de que las personas siempre están, ¿viste? Acompañándonos desde algún lugar, así que bueno, él me acompaña siempre.
¿Te gusta el show pequeñito?
Así, sí, sí, me encanta.
Con cercanía, por lo
sí,
que veo.
Sí, 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 además me gusta que la gente participe, o sea, no me gusta... cantar a la distancia, sobre todo porque yo no vengo del palo de los cantantes, si bien canto desde siempre.
¿Entrevistas a todos los que van?
De alguna manera sí, y además como, por supuesto, siempre van muchos amigos, me gusta que participen, entonces, más allá de hacer las canciones de uno, que algunos las conocen, algún cover siempre hacemos participar, uh-huh. me gusta eso, y le incorporamos ahora la salsa para que sea también una cosa divertida, qué sé yo, me parece que es otra forma de comunicación, Cholo, la música, ¿viste?
Pero sí, además es una comunicación donde, bueno, tenés para dar lo mejor que tenemos, que es lo interior, porque sí. También es comunicación lo otro que hacías en el canal, pero, viste, ya es controversial, que sí que no. Cuando vas a dar desde el corazón lo que cantás... puede gustar más o menos, pero siempre hay cariño y siempre hay devolución.
Bueno, yo estudio, canto, he estudiado. Por supuesto que, por ejemplo, a mí no me banco una desafinación, una calada en una nota, pero bueno, sucede. De hecho, he escuchado grandes cantantes y me lo han contado, que han entrado a un show y de pronto la pifiaron y que es muy bueno. Pero más allá de eso, más allá del virtuosismo, mejor o peor que uno puede cantar y demás... me importa mucho lo que transmitís, ¿viste? Entonces por eso necesito sentir la canción que canto. Por eso por ahí no puedo cantar cualquier cosa. Una canción con la que no me pasa nada, es difícil que yo me sienta a gusto.
¿Tenés compositor y autor preferidos más que otros?
Mira, a mí me gusta mucho la época del rock nacional. A mí me gusta mucho Charlie, me gusta mucho David Lebón. Me gusta cómo compone Fito Páez. Bueno, hay muchísimos, ¿no? En su momento Papo con el blues me encantaba y muchos internacionales, ¿no? Amaba la música de B.B. King, escuchar a Tracy Chapman en su momento, bueno, ahí se nota un poco.
Buena cantante y B.B. Sí. King, pobre B.B. King, el único disco que tengo que está con amigos no llegó a escucharlo.
Claro.
Unos duets que no llegó, nunca había grabado duetos. Una cosa rarísima.
¿Sabes que tiene una canción que se llama The Thrill Is Gone con Tracy Chapman, que es una belleza, es un blues muy tranquilo?
Tracy Chapman es un monstruo cantante.
Es un monstruo, y a mí, no sé por qué, me gusta mucho la música que viene de extracción negra, ¿viste? Negra. Toda la música rítmica, el blues, me gusta muchísimo. Así que bueno, voy un poco por ese camino y mis canciones
Charlie,
tienen
que
eso.
¿Super Gardel o Lebón?
¿Charlie? ¿Qué me dijiste?
O Lebón.
Lebón, nos veremos otra vez.
Lebón.
Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma. Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no te...
tenés a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos verás.
David el Ruso Lebón, el que vivió en Mendoza, el instrumentista múltiple de todo lo que
no
le pidas,
qué gran
genio
músico,
de Cerú.
Sí, la verdad, tengo una admiración por él. Me lo encontré una vez en la puerta del canal y yo era muy chica cuando los escuchaba, ¿viste? Y me había reconocido por la tele. Y yo no lo podía creer. ¿Viste esas cosas que vos decís? ¿Cómo me conoce a mí David Lebón? ¿Entendés? Si soy yo la que lo tengo que conocer a él.
Y vos no tomás la magnitud que tiene también tu imagen,
¿no?
No,
no, olvídate. Yo no. Para mí, ¿viste? Es algo que es parte de mi vida y es re común, pero yo con el tema de los músicos, o como Sandra, por ejemplo, yo me acuerdo que cantaba las canciones de Sandra, ¿viste? Ahora viajamos juntas con Sandra y con el Cholo, que a veces cuando vamos a Tecnópolis. Y eso me parecía re loco, ¿viste? Yo, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo me conoce? ¿Entendés? Sí, es re groso.
Muy músico.
Sí.
Recordemos, ¿dónde te vamos a ver? ¿En el Malacara?
16 de
Malacara,
junio.
¿Me dijiste?
María José, si estás escuchando, acordate que estás invitada con el Cholo. Se pueden sentar en la misma mesa, Majo.
El Malacara.
Malacara, 16
Marcelo
de junio. ¿1500?
Sí.
Malacara, Marcelo te voy a hablar 1500. Es italcahuano, ¿no?
Italca.
Vos repetilo de acá el 16 de junio.
Sí, no, bueno, pues están
bien. Van a venir, me imagino.
Sí.
O vos tenés algún cumpleaños, casamiento.
¿Día de la semana?
Sábado.
Perfecto.
Estás libre.
Porque madrugo mucho.
Bueno,
eso.
Cholito, pero a ver.
No, madrugo mucho de lunes
a
viernes.
¿O vas acompañado o vas Cholito?
De lunes a viernes.
Sí, yo ya lo sé.
Si ya me sentaste con María José.
¿No te podés sentar con María José?
Sí, por eso
ya tenés.
Puedes sentarte con dos chicas, puedes sentarte con dos.
Y ahí yo me acerco con el micrófono, claro. ¿Y qué pasa? Cantan todos.
Cantamos todos.
Exacto.
Decime, y me dijiste que comenzás aquí en radio, me dijiste.
No, que hacemos un especial.
Un especial, ¿eh?
Radio Abierta. 6 de junio, 19 horas. 6 entrevistados reciben un reconocimiento por su tarea social. Aquí en el auditorio de la radio.
En el auditorio, que es divino, con mucha
Va a venir
historia.
Duilio Smiriglia, que es un cantante de ópera espectacular, solidario, que en su momento con Música para el Alma, que es una orquesta de músicos profesionales del Colón, van a los hospitales con narices de payasos a cantarles a los chicos.
Sí, vi una vez eso.
Bueno, es espectacular. Duilio Smiriglia. Ariel Corse, que pertenece a ACMA, que es Asociación de Caballos Maltratados, Corse se llama, y no sabes, los caballos llegan prácticamente muertos al lugar y los rescata. Yo soy madrina de ahí en ese lugar, también soy madrina del comedor Unión de Madres de la Boca, que es Rosario Ponce, que le da de comer a madres y a niños de la calle. Viene Enrique Plantey, que es un deportista paralímpico. Viene Coco Nis, que es un cartonero que fue abandonado de pequeño y ahora aprendió a leer y escribir de adulto. Y ahora tiene una cooperativa de cartoneros y le da de comer a varias familias. Y también viene Mercedes Rom, de Mar del Plata, que tiene el hogar de María, que son chicos que están judicializados, que la mayoría son chicos enfermos, pero que, bueno, ella les da una calidad de vida mejor. Así que el reconocimiento. Va a ser el primero. Te espero a las 7 de la tarde, el 6 de junio.
¿El 6 de junio es miércoles?
Es miércoles.
Bueno. Acá en el Gran Auditorio.
En el Gran Auditorio. Qué lindo que quedó.
Viste, quedó todo.
La verdad que una felicitación para toda la radio porque quedó bárbaro.
Bueno, ¿y cómo estás sintiendo el otro programa tuyo acá?
Bien, sigo ahí con Cuento con Voz.
Cuento con Voz con Z.
Los miércoles a las cero, es decir, cuando comienza el jueves. ¿Te acordás que antes iba de lunes a viernes?
Claro.
Pero en un momento, bueno, entre el canal y la radio dormía 3 horas y no. Pero bueno, estoy feliz porque sigo haciendo eso, ¿no? Historias que inspiran.
¿Viviste mucho afuera? ¿Ahora vivís acá?
No, viví hasta los 17 en San Antonio de Areco, después tuve una casa en Capilla del Señor.
Por eso, tío, ¿viste?
Sí, los fines de semana, más que nada, y cuando podía.
Es divino Capilla del Señor,
es divino, es divino.
Es un pueblo como muy... Los dos pueblos que tuviste muy cuidados y muy preservados.
Bueno, San Antonio de Areco está bárbaro.
Está muy lindo, sí, está muy lindo.
Está bárbaro.
Y Capilla, cuando fui también, estaba muy muy recuperado. El lugar del primer periódico... Capilla tiene una historia con el periodismo.
Ah, bueno, sí, los dos lugares son lugares donde vos podés encontrar casas muy antiguas, es muy lindo, tanto a Capilla como a San Antonio.
En Areco, en una época hubo una ley donde había que preservar todas las fachadas, y de hecho hay almacenes viejísimos de la época, en el momento en que creció el pueblo, y sí, la verdad que sí.
Bueno, tenés dos mensajes y guarda con el top.
Casi que hay una propuesta. María, lo que necesites de danza, contá conmigo, te dice Silvia Servini, que es la directora del Ballet Nacional, que la tenemos,
la
tenemos
mamá
la suerte
de Emiliano Servini, sí. Bailarina extraordinaria.
Sí, sí.
Bueno,
gran
la hija
bailarina.
Es amizadora.
Silvia, gracias, por
del
supuesto.
Ballet folclórico.
Uy, bueno, Silvia, gracias. Vamos
genia,
a ponernos en contacto, claro.
Genia y libre.
¿Sabés
para
qué? Yo lo quería decir esto. Me gusta hacer mucho con la música solidaridad. Es decir, que cuando hay algún lugar que necesita algo y se necesita recaudar dinero, ahí vamos también.
O sea que yo cuando dije María la Solidaria no era un juego.
No, era la lotería, pero también soy yo.
María Areces, lo decimos
María
porque acá hay
Areces,
algunos que preguntan, ¿con qué cantante están? María Areces, cantante,
es una cantante
periodista.
Que fue periodista hace mucho tiempo, que sigue siendo pequeña y linda. Gracias.
Gracias a vos por ser tan linda persona también y siempre tratarme con tanto cariño. Y gracias, chicas.
Un aplausito para María. María.